parque infantil en Sitges. Una mujer empuja un columpio. A su alrededor, policías vestidos de civil se acercan. Ella sonríe a la niña. Los Mossos confirman. Es la única española en la lista de Europol. 5 años huyendo. 5 años invisible. Un nombre falso. Y el final, en un parque frente al mar. De marzo de 2018. Vilanova y la Geltrú, provincia de Barcelona. Los agentes de la División de Investigación Criminal de los Mossos de Escuadra llevan semanas vigilando. Han recibido información confidencial. Una mujer vive en Sitges con identidad falsa. Va cada tarde al mismo parque con una niña pequeña. Actúa como cualquier madre. Compra pan, lleva a la hija al colegio de lujo, paga en efectivo, no llama la atención. Cuando los policías se acercan ese lunes por la tarde, ella intenta identificarse con documentación falsa. Está nerviosa, esquiva, inventa un nombre que no es el suyo. Pero en la comisaría, las huellas dactilares no mienten. La mujer es María Tania Varela Otero, 44 años, nacida en Cambados. Abogada colegiada, exfuncionaria municipal, defensora de víctimas de violencia de género y la única mujer española entre los 70 fugitivos más buscados de Europol. Sobre ella pesan 3 órdenes de detención internacionales. Narcotráfico, a gran escala. Blanqueo de capitales. Pertenencia a organización criminal. 7 años de prisión pendientes desde 2011 más multas millonarias. Pero lo más inquietante no es que huyera, es que nunca salió de España. Durante 5 años vivió en territorio catalán con su hija, nacida en la clandestinidad. 5 años siendo la prófuga más buscada mientras compraba en supermercados de Sitges, matriculaba a la niña en colegios caros, paseaba por el paseo marítimo del Garraf. 5 años en los que toda Europa la buscaba y nadie la encontró. Hasta ahora, la historia de Tania Varela plantea una pregunta que nunca se responde del todo. ¿Cómo una abogada brillante, directora del primer centro de atención a mujeres maltratadas de Galicia, terminó convertida en operadora clave de una red de narcotráfico que movía toneladas de cocaína colombiana? No hay respuesta simple. Hay un hombre, una decisión y un descenso que cambió todo. El 3 de enero de 2005, David Pérez Lago cruza la puerta del despacho de Tania Varela. Necesita asesoría legal para un tema urbanístico, algo rutinario. Pero Pérez Lago no es un cliente cualquiera. Es el hijastro de Laureano Ubiña, uno de los capos históricos del narcotráfico gallego, el hombre que convirtió las Rías Baixas en autopista de la cocaína durante los años 90. Pérez Lago es lo que en Galicia llaman un narco junior, hijo del sistema, criado dentro de la estructura, educado en el negocio desde niño. Tania tiene 31 años, lleva 1 año con despacho propio, tras 4 exitosos, dirigiendo el centro de información a Müller en Cambados. Es conocida, respetada, tiene futuro. Cuando Pérez Lago entra a su oficina, ella ignora quién es realmente. O al menos, eso dirá después en los juzgados. Pero la consulta urbanística se convierte en relación profesional continuada. Y la relación profesional deriva en vínculo personal. Y el vínculo personal la arrastra hacia el abismo. Entre 2005 y 2006, la vida de Tania Varela cambia completamente. Deja de ser abogada respetable. Se convierte en operadora logística de la organización criminal que lidera Pérez Lago. No conduce lanchas rápidas ni descarga fardos en playas oscuras. Su papel es más sutil y más peligroso. Es el puente entre la cúpula y los operadores. La que transmite órdenes cuando los jefes están vigilados. La que mueve dinero sucio hacia cuentas limpias. La que blanquea fortunas en sociedades pantalla, terrenos en la costa, vehículos de lujo. Abril de 2006. La organización intenta introducir 2 toneladas de cocaína por Costa da Morte. 160 millones de euros en un solo cargamento. La operación sale mal. Pérez Lago es detenido en Corcubión, empapado, oliendo a gasoil, con 14.000 euros en efectivo en los bolsillos. Y cuando él cae, Tania cae con él. Las imágenes de su detención recorren Galicia como un escándalo que nadie esperaba. La misma mujer que años antes sonreía en fotografías institucionales, ahora entra a los juzgados de Cambados con la capucha subida, el rostro escondido, la mirada perdida. Los vecinos no lo comprenden. Los medios la llaman la narcoabogada, y ella ingresa en prisión por primera vez en su vida. Pero la historia no termina ahí. Apenas comienza, porque Tania Varela saldrá de la cárcel, rehará su vida, conocerá a otro hombre, presenciará un asesinato, será condenada, huirá de España sin salir de España, y pasará 5 años como fantasma hasta que un parque infantil en Sitges la devuelva a la realidad de la que intentó escapar. Para entender la caída de Tania Varela, hay que entender primero el ecosistema que la absorbió. El narcotráfico gallego no es importación reciente ni fenómeno marginal. Es estructura arraigada durante décadas que transformó economías locales, corrompió instituciones y creó dinastías criminales con apellidos conocidos en toda España. Galicia siempre fue tierra de contrabando. La geografía lo facilitó, la historia lo normalizó, la economía lo necesitó. Durante el franquismo, las lanchas que cruzaban la costa traían tabaco, whisky, electrodomésticos. Eran los años del extraperlo, cuando eludir controles aduaneros significaba supervivencia económica para familias enteras que no tenían acceso legal a productos básicos. Los pescadores conocían cada recodo de la ría, cada cala escondida donde descargar mercancía, cada ruta que evitaba los puestos de la Guardia Civil. Conocimiento transmitido de padres a hijos durante generaciones. Y cuando el tabaco dejó de ser negocio porque España entró en la Comunidad Europea y los controles aduaneros se relajaron, la infraestructura criminal no desapareció. Las lanchas rápidas seguían ahí. Los pilotos expertos seguían ahí. Las rutas seguían ahí. Simplemente cambiaron de mercancía. Del tabaco al hachís. Del hachís a la cocaína. Cada salto multiplicaba las ganancias exponencialmente. Y con cada salto, el negocio se profesionalizaba más. Finales de los años 80. La cocaína colombiana busca rutas hacia Europa. Los carteles de Medellín y Cali necesitan socios logísticos en el viejo continente. Y Galicia ofrece todo lo que necesitan. Costas interminables, rías profundas donde esconder embarcaciones, población acostumbrada a mirar hacia otro lado, autoridades que durante años toleraron el contrabando como mal menor. El salto del tabaco a la droga es natural y brutalmente lucrativo. Laureano o Ubiña Otero es el nombre que define esa transición del tabaco a la cocaína. Nacido en Cambados en 1946, Ubiña construyó durante los 90 un imperio que movía toneladas de hachís primero y cocaína después. Su ascenso no fue repentino. Empezó pequeño, transportando tabaco en lanchas modestas, pero entendió algo que otros no vieron. El futuro estaba en la cocaína colombiana. Europa tenía demanda insaciable. Los carteles sudamericanos necesitaban socios logísticos fiables. Y Galicia ofrecía la ubicación geográfica perfecta. Ubiña invirtió en lanchas rápidas capaces de alcanzar 70 nudos, imposibles de interceptar por patrulleras policiales. Contrató pilotos especializados que conocían la costa de memoria. Desarrolló sistemas de comunicación encriptada antes de que eso fuera común. Tenía barcos nodriza en aguas internacionales, lanchas que recogían mercancía y la llevaban a tierra en menos de una hora, redes de distribución hacia Francia, Alemania, Reino Unido. Era empresario respetado en público. Restaurantes, inmobiliarias, empresas de importación. Aparecía en inauguraciones, patrocinaba eventos locales, pero todo era fachada. El dinero real venía del narcotráfico. Se estima que durante los 90 movió más de 50 toneladas de cocaína hacia Europa. Su nombre se convirtió en sinónimo de capo temido, hombre poderoso en instituciones. El narcotráfico gallego no operaba en márgenes del sistema. Operaba dentro del sistema. Financiaba campañas políticas. Tenía contactos en ayuntamientos, diputaciones, incluso en la Guardia Civil. Cuando Ubiña se casó en segundas nupcias con Esther Lago, adoptó al hijo de ella, David Pérez Lago. El niño creció viendo reuniones clandestinas, movimientos de mercancía, maletas de dinero en efectivo. Vio cómo funcionaba todo sin que nadie le explicara nada y aprendió. Cuando llegó a la mayoría de edad, ya sabía más de logística criminal que muchos veteranos del negocio. 1999. Operación Ocaso. La Policía Nacional y la Guardia Civil ejecutan uno de los golpes más duros contra el narcotráfico gallego. Incautan 15 toneladas de hachís. 99. detienen a decenas de personas. Entre ellas está David Pérez Lago. Entonces, un joven de 20 y tantos años con ambiciones de llenar el vacío que su padre adoptivo había dejado tras ser encarcelado. Pero Pérez Lago sale. Siempre salen. El sistema judicial español de aquellos años está saturado. Los procesos se alargan. Las condenas se reducen. Los beneficios penitenciarios permiten que narcotraficantes con sentencias largas regresen a las calles en menos tiempo del esperado. Y cuando salen, vuelven al negocio, porque es lo único que conocen. Y porque las ganancias justifican cualquier riesgo. Durante la primera década de los 2000, el narcotráfico gallego entra en nueva fase. Ya no se trata solo de clanes familiares que operan desde pueblos costeros. Es industria sofisticada con abogados, contables, empresarios, testaferros, sociedades offshore, blanqueo multinivel. Necesitan profesionales con formación académica que sepan moverse en el mundo legal para ocultar dinero ilegal. Y ahí es donde personas como Tania Varela se vuelven imprescindibles. Tania nace en enero de 1974 en Cambados, el mismo pueblo que vio crecer a Oviña décadas antes. Pero su Cambados es diferente. Es el Cambados de familias trabajadoras, de niños que van al colegio con normalidad, de aspiraciones universitarias y trabajos estables, infancia normal, familia estable sin vínculos con el AMPA. Sus padres la empujan hacia los estudios. Quieren que sea profesional, que tenga título universitario, que escape del destino de tantos jóvenes gallegos que terminan trabajando en conserveras o barcos pesqueros con sueldos mínimos. Tania responde a esas expectativas. Es buena estudiante sin ser brillante, aplicada, responsable, metódica. En el instituto destaca por su constancia más que por su genialidad. Y cuando llega el momento de elegir carrera, se decide por derecho. No por vocación ardiente, sino por pragmatismo. Derecho abre puertas, ofrece estabilidad, promete buenos ingresos. Se matricula en la Universidad de Santiago de Compostela a mediados de los 90. Son años de transformación en España. El país está en pleno boom económico. La democracia se ha consolidado. Europa parece cercana. Y los jóvenes universitarios como Tania creen que todo es posible si estudian lo suficiente. Durante los años de carrera, Tania es estudiante disciplinada, pero no destaca especialmente. No encabeza promociones ni gana premios académicos. Pero tampoco suspende asignaturas. Es de las que aprueban todo a la primera. Entregan trabajos puntualmente, asisten a clases regularmente. Pasa 5 años en Santiago, moviéndose entre la facultad, la biblioteca, alguna cerveza ocasional con compañeros. No hay escándalos en su biografía estudiantil. No hay fiestas excesivas ni comportamientos que llamen la atención. Es una joven normal, preparándose para una vida profesional normal. 2001. El Ayuntamiento de Cambados abre el primer centro de información a Müller en Galicia. Es proyecto pionero dedicado exclusivamente a atender víctimas de violencia de género. España está empezando a tomarse en serio un problema que durante décadas estuvo invisibilizado. La violencia machista sale del ámbito privado y se convierte en asunto público. Hay financiación europea, programas piloto, voluntad política. Y los ayuntamientos más progresistas compiten por ser los primeros en implementar servicios especializados. Cambados, pueblo pequeño de apenas 13.000 habitantes, quiere ser referente. Buscan directora joven, preparada, sensible a temas sociales, capaz de representar el proyecto en medios y actos institucionales. Eligen a Tania. Tiene 27 años. Acaba de colegiarse como abogada. No tiene experiencia previa en gestión pública, pero transmite seriedad y compromiso en las entrevistas. De repente, Tania Varela se convierte en figura pública local. Da entrevistas a periódicos regionales. Aparece en televisiones locales explicando los servicios del centro. Participa en actos institucionales representando al ayuntamiento. Coordina charlas en colegios sobre prevención de violencia. Atiende casos reales de mujeres maltratadas que llegan al centro buscando ayuda legal y psicológica. No es trabajo fácil. Escucha testimonios duros. Ve moratones, huesos rotos, traumas psicológicos profundos. Ayuda a mujeres a tramitar órdenes de alejamiento, divorcios, denuncias penales. Algunas noches vuelve a casa emocionalmente exhausta. pero siente que hace algo importante, algo que importa más allá del dinero o la reputación. Durante esos años, Tania construye imagen impecable. Es la abogada joven que defiende a las más vulnerables. Vecinos la saludan por la calle con respeto. Los medios la presentan como ejemplo de profesional comprometida. Su nombre aparece asociado a valores positivos: justicia, protección, servicio público. Es exactamente la vida que su familia soñó para ella. Estabilidad, respeto comunitario, trabajo con sentido. Pasan 3 años exitosos. Pero, en 2004, Tania decide dejar el puesto municipal. Abre despacho propio, como abogada independiente. Quiere más libertad profesional, mejores ingresos, proyectos propios. Durante meses, atiende casos civiles, trámites administrativos, asesorías empresariales, todo legal, todo normal. Hasta que un día de 2005, David Pérez Lago cruza esa puerta pidiendo ayuda con un tema urbanístico. Nadie sabe qué pasó exactamente en esos primeros encuentros. Tania dirá después que ignoraba quién era él, que no sabía que era hijastro de Ubiña, que jamás imaginó que estaba vinculado al narcotráfico. Pero las investigaciones posteriores demostrarán que esa versión no resiste el análisis, porque en mayo de 2005, 5 meses después de conocer a Pérez Lago, Tania constituye la mercantil Promociones Rialto con capital social de 3.100 euros y en agosto compra un Audi A3 por casi 30.000 euros que pone a nombre de esa empresa. Y en octubre adquiere terrenos en Oak Grove por 45.000 euros en efectivo. Un despacho de abogada recién abierto no genera esos ingresos. Los investigadores cotejan sus declaraciones fiscales. Hay desfase de casi 300.000 euros entre lo que ingresa oficialmente y lo que gasta. El dinero viene de otro lado. Y ese otro lado tiene nombre: narcotráfico. El papel de Tania Varela dentro de la organización de Pérez Lago no es el de traficante clásica. No pilota lanchas, ni vigila costas, esperando señales luminosas. Su función es más técnica y requiere habilidades que solo alguien con formación legal puede ofrecer. Es operadora logística, enlace comunicacional, blanqueadora profesional. Cuando los jefes de la red están vigilados o detenidos, la organización necesita mantener operatividad. Necesita alguien que transmita órdenes sin levantar sospechas. Tania se convierte en esa persona. Lleva teléfonos móviles a miembros de la red cuando los originales están intervenidos. Coordina reuniones clandestinas en lugares neutros como Oporto o las afueras de Santiago. Transmite decisiones sobre cómo distribuir cargamentos cuando surgen problemas. Según los hechos probados por la Audiencia Nacional, Tania participa activamente en reuniones con emisarios colombianos. Son encuentros donde se negocian cantidades, precios, rutas, plazos de entrega. No es observadora pasiva. Es parte de las decisiones. Los colombianos confían en ella porque Pérez Lago confía en ella. Y esa confianza la convierte en pieza clave cuando todo empieza a complicarse. Pero su especialidad real es el blanqueo. Transformar dinero en efectivo imposible de declarar en activos aparentemente legítimos. El proceso tiene 3 fases clásicas. Primero, colocar el dinero en el sistema financiero mediante pequeños depósitos que no activen alarmas. Segundo, mover ese dinero entre cuentas, empresas, jurisdicciones para dificultar el rastreo. Tercero, integrarlo en economía legal, comprando inmuebles, vehículos, negocios que generan facturas limpias. Tania domina las 3 fases. Usa su mercantil, Promociones Rialto, como vehículo principal. Compra terrenos costeros en zonas turísticas donde los precios altos no llaman la atención. Adquiere automóviles de lujo que luego aparecen registrados a nombre de sociedades. Paga todo en efectivo o mediante transferencias fragmentadas. Conoce los límites legales que activan controles bancarios y opera siempre por debajo de esos límites. Además, entiende algo fundamental: la diferencia entre legalidad y legitimidad. Algo puede ser técnicamente legal, pero claramente ilegítimo. Comprar un terreno por 45.000 euros en efectivo es legal si se declara. Pero si esos 45.000 provienen de la venta de cocaína, el origen vicia toda la operación. Y Tania sabe cómo ocultar ese origen mediante capas de transacciones que diluyen la procedencia real. Durante 2005 y 2006, Mientras la organización mueve toneladas de cocaína hacia Europa, Tania blanquea cientos de miles de euros. No es trabajo visible. No aparece en operativos policiales, donde se incautan fardos y se detienen traficantes. Pero es trabajo esencial para que la organización funcione. Porque mover droga es relativamente sencillo comparado con lavar el dinero que genera. Y todo funciona hasta que la ambición de Pérez Lagos supera su prudencia. Abril de 2006. La organización planea el golpe definitivo. Introducir 2 toneladas de cocaína por Costa da Morte. 160 millones de euros en un solo cargamento. Suficiente para retirarse. Suficiente para cambiar de vida. Suficiente para destruir todo lo construido durante años. La operación para introducir 2.000 kilos de cocaína se planifica durante meses. Los contactos colombianos envían la mercancía en barco nodriza que cruza el Atlántico. Una vez cerca de la costa gallega, lanchas rápidas pilotadas por expertos recogen los fardos en alta mar y los trasladan a tierra. Hay equipos de vigilancia, comunicaciones encriptadas, rutas de escape preparadas, vehículos listos para transportar la droga hacia almacenes seguros. Pero las autoridades están más cerca de lo que la organización imagina. El Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, los temidos Greco, lleva meses infiltrando la red. Intervienen teléfonos, siguen movimientos, fotografían reuniones. Y cuando la operación se activa, esa noche de abril, los Greco están esperando. David Pérez Lago es detenido en Corcubión. Está empapado, huele a gasoil, tiene dinero en efectivo. Intenta huir, pero no llega lejos. Con él caen otros miembros de la organización y las investigaciones llevan directamente a Tania Varela. Los teléfonos intervenidos revelan su participación. Las reuniones fotografiadas la sitúan en encuentros clave. Los movimientos bancarios demuestran el blanqueo. La evidencia es abrumadora. Cuando la policía la detiene, el contraste con su vida anterior es brutal. La mujer que dirigió el primer centro de atención a mujeres maltratadas ahora es escoltada hacia los juzgados como narcotraficante. Los fotógrafos capturan imágenes que definen su caída. Rostro oculto bajo capucha, gesto tenso, mirada que evita cámaras. Las mismas calles de Cambados donde fue respetada ahora la juzgan. Los vecinos no comprenden. Los medios la convierten en símbolo de corrupción profesional. Tania ingresa en prisión preventiva mientras el proceso judicial avanza. Pérez Lago y otros acusados aceptan acuerdos con la fiscalía que reducen sus penas. Reconocen hechos. Colaboran parcialmente. Pero Tania se niega. Mantiene su inocencia. Alega que solo era abogada de Pérez Lago. Que las reuniones fueron profesionales. Que ignoraba el origen del dinero. Que nunca participó en decisiones criminales. Nadie le cree. La Audiencia Nacional analiza pruebas durante meses. Interceptaciones telefónicas demuestran que Tania no era simple abogada defensora. Era operadora activa. Los seguimientos policiales la sitúan en reuniones donde se negociaban cargamentos. Los análisis financieros revelan movimientos incompatibles con ingresos legales. Y en 2011 llega la sentencia. 7 años de prisión por delito contra la salud pública. Multa de 318 millones de euros. Condena firme. Multa de la Bema de Keu. Pero antes de ingresar, Tania sale bajo fianza. Pérez Lago contrata para su defensa a Alfonso Díaz Moñux, abogado madrileño especializado en narcotráfico. Moñux defiende a los grandes. Sito Miñanco, capos de la mafia rusa, traficantes internacionales. Es uno de los llamados abogados del diablo. Y cuando conoce a Tania, algo cambia entre ellos. La relación profesional deriva en romance. Tania y Moñux se enamoran. La noticia cae como bomba en el entorno criminal gallego. Pérez Lago, aún en prisión, siente la traición doblemente. Su abogado y su expareja. Rompe con ambos. Y según rumores nunca confirmados, sospecha que están colaborando con la policía. 18 de diciembre de 2008. Noche fría en Madrid. Alfonso Díaz Moñux conduce su Mercedes hacia el garaje de su casa en un barrio residencial de la capital. En el asiento del copiloto va Tania Varela, su pareja desde hace meses. Son las 10 de la noche, 10 días antes de Navidad. Moñux ha pasado el día en su despacho de la calle La Gasca atendiendo clientes. Tania lo acompañó parte de la jornada. Ahora vuelven a casa para cenar tranquilos. Rutina de pareja. Moñux baja la ventanilla del conductor para meter la tarjeta del garaje en el lector automático. La puerta metálica comienza a subir lentamente. Y en ese momento preciso, dos hombres encapuchados emergen desde la oscuridad con movimientos coordinados. A profesionales. No gritan. No dudan. Uno se coloca junto a la ventanilla del conductor. Saca una pistola. Dispara dos veces en la cabeza de Moñux a quemarropa. Las detonaciones resuenan en la calle vacía. Moñux muere instantáneamente, sin tiempo de reaccionar, sin posibilidad de defenderse. Su cuerpo se desploma sobre el volante. La sangre salpica el interior del Mercedes. Los sicarios huyen corriendo hacia un vehículo que espera con motor encendido a pocos metros. Desaparecen en segundos. Tania, en el asiento del copiloto, sobrevive sin un rasguño. Según su declaración posterior, estaba agachada recogiendo un bolso Louis Vuitton que se le había caído al suelo justo cuando los sicarios dispararon. Esa posición fortuita la salvó. No vio rostros, no pudo identificar a nadie. Solo escuchó disparos y sintió salpicaduras de sangre. El asesinato es ejecución profesional planificada durante meses con minuciosidad aterradora. Los sicarios no improvisaron. Sabían exactamente dónde vivía Moñux, qué vehículo conducía, a qué hora llegaba a casa cada noche. La investigación policial descubrirá detalles escalofriantes. Dos meses antes del crimen, agentes que seguían el rastro de una banda de atracadores registraron el domicilio de uno de ellos. Entre los objetos incautados, encontraron un dossier de 6 páginas con el seguimiento exhaustivo practicado a Díaz Moñux desde abril de 2008. El documento incluía fotografías del abogado saliendo de su despacho, imágenes del Mercedes, el número de matrícula, la dirección exacta de su domicilio, fotos del portal, incluso del portero del edificio. Había horarios anotados con precisión militar. Llega al despacho entre 9 y 10 de la mañana. Sale entre 8 y media y 11 de la noche. Aparca el coche en garaje privado. Sube a su piso en ascensor. El dossier también incluía fotografías de Tania. En cada imagen donde ella aparecía junto a Moñux, alguien había dibujado círculos rojos alrededor del abogado. Las instrucciones eran claras. Él es el objetivo. Ella no debe ser tocada. Los sicarios recibieron órdenes explícitas de asesinar solo a Moñux y asegurarse de que Tania sobreviviera. La planificación fue tan detallada que incluso estudiaron las rutas de escape óptimas, los horarios con menos vigilancia policial en el barrio, las cámaras de seguridad que debían evitar. Contrataron profesionales. Pagaron bien. 60.000 euros por la ejecución, según confesará años después uno de los detenidos. Un precio alto que indica que quien ordenó el asesinato tenía recursos considerables y motivación personal intensa. La investigación detendrá años después a 8 personas, 4 españoles, 4 colombianos. Uno confesará: me ofrecieron 60.000 euros por darle la vueltica a un abogado, pero nadie dirá quién dio la orden. Tania señalará a Pérez Lago. La policía no encontrará evidencia suficiente. El caso quedará con preguntas sin respuesta. 2011. La sentencia de Tania Varela queda firme tras ser rechazado su recurso por el Tribunal Supremo. Debe ingresar en prisión voluntariamente. 7 años de condena. Pero cuando llega la fecha, Tania no aparece. No hay aviso, ni excusa, ni explicación. Simplemente desaparece. Al principio nadie lo nota. Pasan semanas. Luego, meses. En 2013, debe testificar en el juicio contra los acusados de asesinar a Moñux. No se presenta. Las autoridades asumen lo evidente. Tania Varela se ha fugado. Y comienza la búsqueda internacional. La Audiencia Nacional emite órdenes de detención. Interpol activa alertas rojas. Europol la incluye en su lista de los 70 fugitivos más buscados de Europa. Es la única mujer en ese listado. El contraste de su historia alimenta el interés mediático. De defensora de víctimas a prófuga internacional. Surgen teorías sobre su paradero. Algunos dicen que está en Portugal, protegida por redes locales con lazos gallegos. Otros apuntan a Suecia, mezclada entre comunidades de emigrantes españoles. Hay búsquedas en Italia. Rumores de Sudamérica. Versiones extremas que quizá está muerta. Y nadie lo sabe, pero ninguna pista concreta. ningún rastro verificable. Pasan 5 años. 5 años siendo una de las fugitivas más buscadas de Europa. Y durante todo ese tiempo, Tania Varela no sale de España. No cruza fronteras internacionales. No usa pasaportes falsos. Simplemente se cambia de nombre y vive en Sitges. Sitges, la perla del Garraf. Una de las localidades más caras de Cataluña. Turismo de lujo, playas exclusivas, vida cosmopolita. El lugar perfecto para esconderse a plena vista. Tania alquila casa en urbanización residencial entre Sitges y Sant Pere de Ribes. Vive con su hija, nacida durante los años de fuga. Matricula a la niña en colegio privado. Va a supermercados, pasea por el pueblo, lleva vida aparentemente normal. Usa documentación falsa, pero no identidad completamente fabricada. Es lo suficientemente real para no levantar sospechas, pero lo suficientemente falsa para evitar controles automáticos. Y funciona. Durante más de un año, vive en Cataluña sin que nadie la reconozca. 2018. Operación Mito en Galicia. La policía detiene a José Ramón Prado Bugallo, uno de los narcos más poderosos del país. El operativo genera flujo masivo de información, nombres, contactos, ubicaciones. Y entre esa información aparece una pista sobre Tania. Alguien dice que está en Cataluña. Alguien con cuentas pendientes. Los Mossos de Escuadra reciben el aviso. Investigan discretamente. Vigilancias en Sitges. Seguimientos. Y confirman. Hay una mujer que encaja con la descripción. Va cada tarde al mismo parque infantil con una niña pequeña. Vive en zona residencial cara. Paga en efectivo. No aparece en redes sociales. Actúa como madre cualquiera, pero con precauciones extrañas. 26 de marzo. Los Mossos deciden intervenir. Dos agentes uniformados se acercan al parque donde Tania está con su hija. La abordan con normalidad. Identificación rutinaria. Ella muestra documentación falsa. Inventa nombre. Pero está nerviosa. Los agentes notan la tensión. La trasladan a comisaría de Vilanova y la Geltrú para verificación. Las huellas dactilares no mienten. El sistema confirma. María Tania Varela Otero, 44 años. 3 órdenes de detención internacionales. Una de las fugitivas más buscadas de Europa. Detenida en un parque de Sitges mientras empujaba un columpio. El intendente Antoni Rodríguez, jefe de la División de Investigación Criminal, declara a la prensa. Estaba cansada. Los agentes que la detuvieron tienen la impresión de que el arresto le produce cierto alivio. Como si 5 años huyendo fueran más pesados que 7 años en prisión. Tras su captura, Tania Varela ingresa en prisión para cumplir la condena pendiente desde 2011. 7 años por narcotráfico. Pero los problemas legales no terminan ahí. Aún enfrenta el juicio por blanqueo de capitales que quedó suspendido durante su fuga. Marzo de 2019. Audiencia Provincial de Pontevedra. Tania se presenta por videoconferencia desde la cárcel. Niega todo. Dice que el narcotráfico le produce rechazo. Que nunca llevó casos relacionados con drogas. Que su relación con Pérez Lago fue solo profesional. Que ignoraba quién era él. Que el dinero para comprar terrenos y vehículos venía de ahorros legítimos. La fiscalía rebate punto por punto. Presenta interceptaciones telefónicas, seguimientos, testimonios. Demuestra que Tania ya blanqueaba dinero antes de conocer oficialmente a Pérez Lago. Que las operaciones inmobiliarias coinciden exactamente con movimientos de droga. Que el desfase patrimonial es de 300.000 euros. Que no hay rastro documental de ingresos legales que justifiquen esos gastos. Abril de 2019. Sentencia. 1 año y 8 meses adicionales de prisión por blanqueo de capitales. Multa de 56.000 euros. El tribunal aplica atenuante de dilaciones indebidas, reconociendo que el proceso se alargó excesivamente. Pero la condena es firme. 2021. El Tribunal Supremo confirma la sentencia rechazando todos los recursos. Tania Varela cumplirá condena hasta 2026. Está recluida en prisión de Brieva, Ávila. Según testimonios de compañeras de módulo filtrados a programas televisivos, Tania mantiene perfil bajo. No participa en actividades. Es reservada. Callada. Las autoridades la controlan más que a otras internas por temor a que alguien quiera hacerle daño. Demasiados enemigos en el mundo del narcotráfico. Demasiadas cuentas pendientes. Su hija, nacida durante la fuga, quedó bajo custodia de familiares. Es la víctima invisible de esta historia. Niña criada en clandestinidad, arrancada de su madre en un parque, creciendo con el peso de un apellido marcado, David Pérez Lago cumplió su condena y salió en libertad. Fue detenido nuevamente años después, junto a Sito Miñanco, en operaciones posteriores. Cuando declaró por videoconferencia en el juicio de Tania, negó todo. Dijo que sus contactos con ella eran solo profesionales, que no tuvo negocios con ella, que no recuerda detalles. El sistema perfecto del olvido conveniente. La historia de Tania Varela es espejo de algo más grande que ella misma. Es el rostro inesperado del narcotráfico español. No es traficante curtida en puertos, ni mujer criada en entorno criminal. Es profesional universitaria con futuro brillante que tomó decisiones equivocadas y ya no pudo salir. El caso evidencia cómo el narcotráfico gallego penetró instituciones, profesiones respetadas, capas sociales que en teoría deberían estar protegidas. No se trata solo de hombres duros ni de lanchas rápidas. Se trata de abogados, contables, empresarios, funcionarios que eligieron dinero fácil sobre legalidad. Y las consecuencias son devastadoras no solo para ellos, sino para comunidades enteras. También revela grietas sistémicas inquietantes. Tania fue fugitiva más buscada de Europa durante 5 años. Vivió en España con identidad apenas modificada. Y ese escolarizó a su hija, compró en supermercados, paseó por calles turísticas. Y nadie la encontró hasta que alguien la delató. La pregunta persiste. ¿Cuántos otros fugitivos viven invisibles en territorio español mientras están oficialmente buscados internacionalmente? Cambados, el pueblo que la vio nacer y crecer, aún procesa la contradicción. La joven abogada que defendía víctimas de violencia terminó vinculada a organización que generaba víctimas de otro tipo. El despacho que abrió con ilusión se convirtió en centro de operaciones criminales. La vida que pudo tener se esfumó en decisiones que no tienen vuelta atrás. Tania Varela saldrá de prisión en 2026. Tendrá 52 años. Antecedentes penales permanentes. Reputación destruida. Hija creciendo sin ella. Fortuna confiscada. Y el peso de saber que ella misma eligió ese camino cuando tuvo todas las oportunidades para elegir otro. Su historia no es redención ni tiene moraleja reconfortante. Es advertencia. El narcotráfico no solo destruye a quienes consumen drogas, destruye a quienes las mueven, a quienes las financian, a quienes las protegen y a quienes creen que pueden jugar con fuego sin quemarse. Tania Varela creyó que podía y aprendió demasiado tarde que nadie puede.